¿Cómo anda Jesús Ovidio Escobar? Usted no es ñoqui, usted trabaja en la estación hace como no sé cuántos miles de años. ¿Cómo anda Jesús? Bueno,
25.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Buen día.
Perdón.
Buen día Manuel, buen día
perdón,
Carlos Tello.
Perdón Florencia, las primeras las damas, ¿no? ¿Cómo anda?
No hay problema.
Florencia Rivas, buen día.
Buen día para todos, buen día para tu audiencia también.
Muchas gracias primero que nada, pues lo primero que usted llegó se puso la calca ahí en el termo, el otro vino a tomar mate arriba, ni termo trajo.
Viste qué humilde que soy, ni termo tengo.
Qué increíble. ¿Cómo anda la barra?
Bien.
Las juntas están en receso, ¿no?
Sí, pero nosotros no.
Ustedes siguen trabajando. ¿Cuándo se vota el presupuesto?
Y posiblemente en marzo.
En marzo. Bueno, ¿y cuántos votos se precisa para eso?
Y son la mayoría más uno, ¿no?
Sí, más uno. ¿Ya está asegurado eso?
Sí.
¿Pues tiene mayoría más tres? ¿O esos tres fue solo por el fideicomiso?
Y no sé, había que preguntarle a los muchachos hasta cuándo iba el contrato.
Bueno, ¿cómo anda mi vecino Horacio de Brun? Pues ustedes son de la lista 85, ¿no?
Así es.
Horacio de Brun.
¿Eh?
Horacio está sin receso, déjame contarte.
¿Por qué?
Porque no está descansando, está trabajando, no lo ves en redes, no lo ves activo por ahí.
Ah, bueno, pero está, pero pasa por acá y no saluda.
Ah, no saluda
a
nadie.
Saluda, sí, saluda.
Ah, saluda.
Es mi amigo, está loco. Escuchá, Florencia, ¿se tira intendente o no?
No, la verdad, eso es algo que no podemos adelantar. No,
a mí me dijo que se tiraba.
Está enfocado en la diputación.
Que si se tiraba, lo corrían de la casa.
Déjame contarte que está enfocado en la diputación, en hacer lo mejor que puede en estos 5 años. Y la verdad que lo está haciendo muy bien, está cayendo bien al público y bueno, se está preparando demasiado bien, a mi entender.
Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la junta, de todo lo que está pasando con Jesús David. Déjame mandarle saludo a mi amigo Ganiche Juan Incotenea, Ganiche Mané, el saludo grande al escribano. Hoy es cumpleaños del Vale de Luzuriaga. Vos lo viste jugar al Vale, ¿no?
Sí, obvio, claro.
Hoy cumple, ¿qué pasó? ¿Quién? Ay, mañana la torta. Mañana tiene la torta. Vos contame, Vale, que cumple como 40.
Vale, 42, papá.
42, sí, no, 44, pará, más.
Ah, pará.
Y yo tengo 52, sí.
¿Yo tengo 48?
No, perdiste, no.
No,
perdiste, no.
Me siento como de 28, pero.
Ay. Bueno, vamos a hablar de la Junta Departamental, que es un poco. Están en receso, me decía Florencia, pero se sigue trabajando. ¿Qué tema?
Mirá, nosotros nos convocaron el 8 por el tema del IMESI, por suerte se solucionó y ya vino el comunicado de presidencia, el primero de febrero.
Sube a 32.
Se aplica al 32%.
Exacto.
Ahí va.
Estaba en un 33, bajó un 28.
Igual, había. Pues salió un informe, Florencia, no sé si lo viste, que había bajado la venta de combustible, ¿no?
Sí,
lo vi.
Pero no fue porque se iba para la frontera.
Te lo digo con propiedad, mirá.
Bajó la venta porque estaba receso de la construcción y porque en Salto no hay nadie,
él
¿no?
Él puede hablar que está ahí de primera
no
mano.
Nadie.
Nosotros estamos.
Pero una cosa que hable un estacionero acá, como siempre le digo, y muchas veces se le discuto cuando hacían los cosas, los números, esto y lo otro. ¿Cuántas veces van para el otro lado? Yo con mi gurice, con el técnico, con el patín, paso yendo para toda la región. Entonces le podía decir de los precios que subían o bajaba. Ahora no creo que la gente vaya a echar nasta que
yo
vi.
Mirá, yo estoy yendo periódicamente porque tengo que ir al médico. Tengo un tratamiento hace años allá y tengo una hija que tiene amigos allá. La estoy llevando todo el tiempo porque tiene cumpleaños. Y el verano. Y he comprobado de que no, la gente no está yendo. Hay una diferencia de 5 pesos en la nasta premium.
Cuando subió el dólar era de 10 pesos. Cuando,
sí.
Ahora pues
ahora
cayó.
Que bajó,
llegó a estar en 10 pesos.
Allá está 50 pesos el litro de nafta premium.
Ajá.
Y acá está 55, va a quedar ahora con el 32. O sea, no vale la pena.
Uh-huh.
Ves a una chapa uruguaya cada tanto.
Claro.
Pero en las estaciones de servicio no.
Sí, no es como antes.
No.
Me parece a mí
¿cómo
que.
¿Cómo te quedó la garita? Viste, mi camioneta es alta, imagino todos los que tienen camioneta alta. Es complicado los cordoncitos eso.
Está bueno. Tenés que ir con cuidado, ¿no?
Seguro. Yo un cordón me comí.
Y si chocás el cordón, te espera un te hace una perometría ahí. Si sale positivo, para atrás.
Es parecido a la de Paysandú.
A la de Paysandú.
Quedó muy
parecido. Paysandú no es tan 45 grados, sino un poquito.
Yo creo que agilizó también, ¿no?
Sí,
todo el
hay
tema
cuatro
de la fila, de la espera. Y bueno, la verdad que me gustó esa iniciativa.
Para mí depende. Es decir, no haces el trámite de bajar.
Sí.
Pero si hay cola y todo eso, hacer siempre igual que antes,
cola,
porque
Yo demoré menos igual, ¿eh?
Sí, ayer fui, había una cola de 5 autos, pero
rapidísimo.
Sí,
me pasó.
Ahora vuelvo a la junta con Florencia. Me vuelvo un poquito para atrás con Jesús David, que trabajás en la estación de servicio, ahora estás acá en el centro, ¿no?
No, estoy en las 3 en realidad, pues estoy cubriendo a los cajeros y estoy tanto como...
Bueno, está.
Estoy en las 3.
Pero a lo que quería llegar, ¿no? Qué jodido fue cuando abrieron el puerto, ¿no?
Sí,
uno de los más afectados, es decir.
Y ahora teníamos un poco ese miedo porque empezamos a ver los números y cayó la venta un 30% menos de lo que veníamos vendiendo. Tenemos los números todos los días porque liquidamos la caja y vemos el termómetro que tenemos nosotros.
Agarraron el feriado de la construcción.
Sí,
eso mueve muchísimo.
La gente que mueve, y bueno, y el otro tema que en Salto no hay laburo.
No.
Y el que mueve siempre el de abajo, ¿entendés? Y no hay laburo, ese es el gran problema. Y los demás se fueron de vacaciones, los que podían se fueron y no están en Salto. Turista ha llegado muy poco. Digo, yo me tocó trabajar toda esta semana casi y ahora estoy en la de Termas.
Eso está bueno, me gusta porque pasan siempre los famosos, ¿no?
Claro.
Sí, marcha.
Y todos piden foto conmigo.
Vos no vas a manguear una foto.
No, jamás. Ahí es el cementerio de los elefantes, mueren todos los gigantes. Bueno,
vos sabés que la semana que viene tenemos torneo de tenis allá en Montevideo, ¿no? Obvio, Bautista Braya eliminaron 18 y ahora hay que jugar primera. Pero estoy mirando ya los que están inscritos. ¿Quién está inscrito? A ver si sabe quién está inscrito. Diego Forlán, muchachos.
Dieguito, ya lo vi lo
Diego Forlán. Diego el Bauti, Diego Bauti. Digo, sí, con él, primero pide una foto.
Primero sacate una foto, después
jugar. Si te toca jugar con él, pide una foto y después juega el partido.
Claro,
mejor jugador del mundial, muchachos. Ahora juega el tenis.
Y
pues vamos a andar por ahí. Florencia, ahí en tu caso, contame de la junta. Volvemos a poner un poco más serio, ¿no?
Bueno, nada, ¿qué? Como te decía, ahora estamos en receso, está con un horario acotado la junta. Pero nosotros obviamente seguimos trabajando atrás de cada pedido de cada vecino o lo que se pueda llevar a la junta para tratar de solucionar.
¿Hay preocupación por la vivienda? Porque es un tema que se está tocando hoy en día por todos lados. Y aquello que conocemos un poco más, yo tuve la oportunidad también varias veces de con el amigo Luis Silva de andar recorriendo de los proyectos Volcán, de los que están activos y de todos los que se vienen, aparte de los fraccionamientos de particulares.
Sí.
De Tío Pancho y de las dos empresas constructoras grandes acá también tienen fraccionamiento. Se viene a futuro, no solo lo que hay, lo que se viene a futuro es más de lo que ya hay ahora.
Sí, más o menos como lo comentaba mi compañero David hace unos días atrás, en Salto existen 63 cooperativas. Cuando decimos cooperativas también nos referimos a 5.000 personas más o menos, familias, que están atravesando una situación crítica.
Te iba a decir solo 63.
Claro,
63 buscando solución.
Exactamente, 63 que están en la intendencia. Que están trabajando con sus expedientes. Son cooperativas que están atravesando dificultades administrativas, burocráticas, en cuanto a su regularización, ¿no? En cuanto a cumplir con la normativa. Para ser un poco más clara, déjame contarte que
Como dijo el Pepe, tan flojo de papeles, ¿no? Tan flojo de papeles.
Son adjudicaciones de terrenos que la intendencia le otorgó a estas personas. Los incentivaron a construir ahí, pero sin autorización correspondiente. Obviamente esto es una institución heredada del gobierno pasado.
¿Y cómo regularizás eso?
Y bueno, nosotros mantuvimos
con
mi compañero...
Porque no se trata solo de los papeles, sino los lugares y realmente...
Y la otra realidad es que de las 63 cooperativas, 7 tienen posibilidad de seguir adelante, las demás no tienen. Sí. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Por el lugar o...?
Por todo. Por los servicios, por las irregularidades, por todos los papeles. A nosotros nos mostraron, nosotros estamos con un caso específico de unas personas que pidieron... ser atendidos por nosotros en la Junta Departamental, lo cual accedimos, estamos para servirle a todo el pueblo salteño. Y bueno, estamos con esta cooperativa que es específica a la que estamos trabajando, no nos dedicamos a todas las cooperativas ni a trabajar con... Estamos con esta porque fueron los que nos pidieron una ayuda y para eso estamos.
¿Por qué salta el tema, la pregunta?
Y bueno, en el expediente, cuando fuimos a la fuente, nos recibió la directora de vivienda.
¿Por qué ellos que estaban trancados?
Claro, porque esta administración les mandó parar la construcción. Es autoconstrucción, cada cual puso de su bolsillo o hizo beneficios, pero lo están construyendo 12 familias en esa cooperativa exclusivamente. Y bueno, hay irregularidades de todo tipo, o sea, desde la parte de medidas, de espacio, de la apertura de calle y demás. Y bueno, y en el expediente dice clarito. no tienen permiso para construir, pero por fuera les decían que sí, que lo hicieran, y fue lo que hicieron. O sea, confiando en que tú sos parte del gobierno departamental. O sea, yo te creo, si tú me decís, Jesús David empezó a construir, yo te creo. Y fue lo que hicieron, y bueno, y lamentablemente hoy están pagando esos costos. Están buscando de parte de la comuna que no sea, o sea, lo menos grave posible. Inclusive la pérdida puede haber sido total, pero ahora están buscando la vuelta con Agrimensores, con la propia directora de vivienda, de que la pérdida sea mínima, que por lo que estuvimos mirando los planes y eso, van a perder un dormitorio, dos familias nomás que ya construyeron. Una está casi en la viga, la otra de cimiento nada más, pero la demás van a tener solución. O sea, esta es una de las cooperativas que puede seguir funcionando.
Es la ilusión, ¿no?
En realidad, lo que yo iba a comentar.
La ilusión de toda persona, tener su casa propia, ¿no?
Acá, lastimosamente y lamentablemente, los únicos que se han perjudicado son estas personas que están involucradas, que trabajaron, que sacaron de su propio bolsillo para construir. Y bueno, pero más allá de todo este panorama, hay una luz al final del túnel, y bueno, algunas tienen solución. La intendencia está estudiando caso a caso, expediente por expediente, porque como verás, cada caso tiene sus particularidades, claro. Por supuesto. Y bueno, están buscando una solución que pueda perjudicar a lo más mínimo y tratar de cumplir con la normativa, que es lo que está bueno en realidad, porque más allá de todo, no, mirá, pararon la obra, bueno, perfecto. Pero están buscando cumplir con la normativa, porque imagínate, Manuel, que estas adjudicaciones no pasaron por la Junta Departamental, no tuvieron la autorización que tiene que tener la intendencia para ceder, donar, dar incomodato, etcétera. No está en la Junta, no pasaron por la Junta, o sea, prácticamente no.
Claro, hay que regularizar todo ahora. Y las otras 62, porque me hablaste de una, y las otras 62.
Y el caso que tenemos nosotros exclusivo es esa. Pero digo, hay 7 que están en la misma situación. Las demás, lamentablemente, no van a poder construir, Manuel. Ya nos dijo la.
Claro, porque un detalle es que no todas tienen construcciones. Hay cooperativas hoy que tienen el terreno, pero no han avanzado, digamos.
Y no van a poder porque el terreno no está en condiciones para que se pueda construir ahí, ¿o cuál es el problema?
Y no, me parece que el problema es una, los servicios que tenés que tener esenciales.
O por cómo fueron adjudicados.
Y por cómo también fueron adjudicados, sí. También. Sí, son terrenos, sí, municipales, y hay unos que no está claro. Inclusive en el expediente que vimos de este caso, algunos damnificados de esa cooperativa hacían reclamos en la intendencia que nunca fueron contestados, porque sabían que si contestaban, estaban contestando sobre algo que está en el aire. Por eso no le contestaban nunca un pedido de informe que hacía, iban en dos o tres, o iban una persona sola.
Una cosa que nos llamó la atención fue que justamente había notificaciones en donde decía clarísimo una resolución de jurídica, por ejemplo, que te decía no se puede construir en este terreno. Y las personas, claro, iban, firmaban, no sé si no leían, no les explicaban, no les decían de qué trataba, y se notificaban, que ellos ya es notificarse, es cumplir con un plazo y decir sí, estoy de acuerdo. Y a su vez le decían sí, bueno, vayan y construyan, que pueden hacerlo. O sea,
inclusive terminaban parte de la obra, avisaban. Uh-huh. Y no eran capaces de ir a inspeccionar si había quedado bien. Por teléfono le decían, no, ya está pronto.
Sigan. Bueno, vamos a esperar, ojalá que esta gente tenga la posibilidad, la mayor cantidad de tener su lugar y poder construir su vivienda, sí. Que es una cosa que también preocupa, porque va de la mano de los servicios, ¿no? Se ha construido muchísimo, pero no se ha llevado los servicios. Hemos hablado con diferentes políticos de la ampliación de las policlínicas, de los espacios deportivos. Hasta ahora, teóricamente, tienen todos buenísimas ideas. Acá en la radio lo han dicho, ¿no? Muy buenas ideas. Pero hay que ejecutarla, porque eso se hace antes de lo complejo. Acá nosotros vamos corriendo de atrás.
Claro.
Al este, el extremo este de Salto, se expandió todo, pero no los servicios.
Claro, yo te acordás que desde 2021 ando insistiendo por el tema de las dos salas de emergencia de dos lugares puntuales de Salto que han crecido enormemente, como es el extremo este y la zona sur. De instalar allí dos salas de emergencia en la UBA 3 en Barrio Uruguay y en la UBA 1 en Salto Nuevo. Son necesarias para desagotar el hospital.
¿Y no lo he hablado con Rodríguez?
Y bueno, yo ahora levanté que el expediente mío, que ya es decreto, porque ya salió porque fue votado en la Junta por unanimidad y tomó.
Porque viste que hay una fuerte inversión en la salud en este gobierno.
De interés departamental, o sea, yo lo tengo en mis manos ahora y voy a insistir ahora cuando vuelva al receso con la Comisión de Salud, porque esto tiene que salir, y tiene que salir entre todos.
Mirá que lo hemos hablado acá con diferentes políticos, porque también se trata de descentralización. Eso permite también, cuando hay largas colas de emergencia, este y el otro, esa primera atención, tenerla en la UBA, no es lo mismo la gente allá de Barrio Uruguay, allá lejos, el extremo este, que vos tengas una policlínica completa, ¿no? Y que vos puedas solucionar tus problemas ahí. Cuando, no sé con quién de los políticos lo hablamos acá, de tener la policlínica con los medicamentos, con todo, sí, con que tengan tu barrio.
Nosotros visitamos la de Barrio Uruguay, y allá se atienden 25.000 personas, inclusive socios del centro médico que también van a ir, por, se hacen atender por un médico especialista que va y que los atiende. Está perfecto. La parte de edilicia en Barrio Uruguay, estaría faltando una entrada y salida para la ambulancia, que no hay ese espacio. En Salto Nuevo tenés todo, entrada y salida para ambulancia, todo. Y también se atienden casi más de 10.000 personas en Salto Nuevo.
Necesitamos descentralizar.
Necesitamos, sí, tal cual.
Y además necesitamos acompañar el crecimiento de esa población, como dices tú, acompañarlo con servicios básicos, obviamente.
Es que primero se agrandó la población.
Fue al revés, sí.
Y después se dieron cuenta que faltaban servicios, que faltaba. Bueno, ahora sale un liceo nuevo, ¿no? El 8 en Barrio Ortiga, ¿no?
El 8.
Eso es algo espectacular. Y tienen que tener bachillerato, tienen que tener la posibilidad ahí, en su barrio. No es lo mismo venirse de allá, tomar un óleo, tener todo ahí.
Yo creo que todo esto tiene un trasfondo, el tema educación, que es lo que hace es incentivar justamente a todas esas personas que tengan el liceo ahí, ¿sabes? Le facilitaría un montón de cosas, el tema transporte, el tema de incentivar, y decir, bueno, tengo el liceo acá, lo voy a hacer, y bueno, y a eso acompañar el crecimiento, obviamente.
No es por pasarte la mano, Jesús, ahí, pero los dos supimos saber de la gloria del Bernasconi. Vos hace rato que andás con un proyecto, hace ratazo que andás con un proyecto del Bernasconi, medio parecido a lo que pronunció Albizu ahora, que calculo que le dio el dentista, mi amigo García Rosa, Marcelito. Sí. ¿Quién está atrás de esto? Contame un poquito. Porque
no, mirá, yo...
¿De quién es el Bernasconi? La primera pregunta.
El Bernasconi, en principio, es de Salto Nuevo, antes de la dictadura.
¿Es como dato?
No, fue hecho por gente de Salto Nuevo, por los vecinos que pusieron.
Bueno, preguntarte, pues vos sos de ahí.
Pusieron ladrillo por ladrillo con esfuerzo de todo el barrio. Después, lamentablemente, en la época de la dictadura se expropió eso, ¿tá? Y pasó a manos de la intendencia.
Ajá.
Por allá por el 87, 88 fue la que sufrió la remodelación el Bernasconi de la mano del escribano Malaquina. ¿Está? Después siguió funcionando en el periodo de Minuti. Después, en el periodo de Fontisiella, como que la intendencia no quiere hacerse más cargo del Bernasconi. Salto Nuevo vuelve a la pelea por recuperarlo. Y ahí se firma un comodato que se va renovando. No sé bien la fecha, pero creo que cada dos años.
¿O periodo a periodo?
No, creo que pasa por la Junta dos veces por periodo, me parece.
Bueno, aquellos que conocimos el Bernasconi en su momento de gloria, sí. Es decir, verlo así realmente necesita una intervención y que alguien se haga cargo, pues si no termina cayendo eso, ¿no?
Es que para levantar eso necesitas mucho dinero, mucha inversión, y bueno, lamentablemente un club no puede hacerse cargo de eso porque es mucha plata, mucho dinero. Es patrimonio de Salto Nuevo. Yo vi desde que era chico, cuando hacíamos la fiesta de fin de curso de la escuela, la hacíamos ahí, que no había tribuna, o sea, eran solo unas gradas y estaba todo abierto alrededor. Después, como te dije, sufrió la remodelación. Eso es patrimonio del barrio, la gente no lo quiere perder, pero lamentablemente, cuesta mucho y hay que levantarlo y hay que hacer mucha inversión, mucha obra. Y bueno, si no lo hace la intendencia o algún privado, claro. Lamentablemente Salto Nuevo no lo puedo hacer porque es muy costoso.
Tenés que hacerlo y después, por seguridad, tenés que cercar todo.
Sí. Bueno, en mi proyecto dice que tenés que tener. En mi proyecto, te cuento por arriba, va el cercado olímpico de todo el predio, no de tejido, porque lamentablemente desaparece, de otro material, ya sea rejas o demás. Ahí dentro iba en mi proyecto una garita para la policía, como un destacamento, para que estén ahí apostados para cualquier urgencia.
Y ya
ves un respeto.
Cualquier eventualidad.
Y ya ves un respeto, porque ya ves la policía, ya claro. No van a tirar basura, no se van a instalar ahí a tomar bebida y nada más. Y, o sea, eso era parte. Después, canchas polifuncionales abiertas, la piscina, techarla, climatizarla, un parque infantil para los más chiquitos, una pista de atletismo. y bueno, lo demás tenías todo dentro del polideportivo.
No.
Y el otro lugar que se me había ocurrido a mí fue en Saladero. Yo no quería mezclar el tema Salto Nuevo, la intendencia, porque yo soy de ahí, ¿entendés? Y me queda horrible estar ahí en el medio. Y bueno, la opción era un polideportivo, una plaza de deporte número 3, la zona sur, para todos los chiquilines que necesitan salir. También Chiquito Carballo me dio el proyecto de que tenemos un montón de cosas parecidas, y la idea siempre de nuestra fue sacar un niño en un gimnasio es un niño menos en la calle. Se han perdido un montón de deportistas, de futbolistas, que yo lo vi ahí en Salto Nuevo, que vos lo mirabas a jugar con 8 años y este Uri explota a los 15, está jugando a Montevideo, y a los 20 está en Europa. Hoy lamentablemente lo ves en la calle, está revolviendo la basura, pidiendo una moneda, drogado. ¿Por qué? Porque falta contención, Manuel. Acá todos nos golpeamos el pecho, que sí, que tenemos que sacar. Acá falta contención. Mirá. Falta contención de la familia, que ahí es donde nace el problema, porque tenés que ayudar a la familia. Y mi proyecto contaba de cada uno especialista que esté ahí en el polideportivo, se especifique en cada área. Uno para el básquet, el otro para un profe de educación física, que ya está hablado, que se ocupara de los deportes menores, otro para el fútbol, una escuelita de fútbol, psicólogo, asistente social, un kinesiólogo para tratar cualquier lesión de los chiquilines, y un área social para que incluir a la familia, que no solo el niño vaya a hacer deporte, que la familia, o sea, se sienta aparte y hablar, un apoyo psicológico.
Y se está deshecho el Bernasconi, y con cosas muy malas. Urge tomar medidas.
No es porque está acá al lado mío, pero la verdad que el proyecto de mi compañero, que me lo comentó también, está muy bueno, cubre varias aristas, y la idea fundamental es incentivar, fomentar el deporte, la salud, y tratar de que, bueno, esos chiquilines obviamente tengan algo en que centrarse y salgan de la calle, digamos.
A cada uno de los políticos que han venido, en agosto va a ser 23 años que hago radio, le he dicho que la forma y la solución es que armen, está muy bueno lo de Bernasconi, proyecto de Aloysio, me acuerdo, en campaña, era allá en Saladero, justamente, el polideportivo, está buenísimo. Pero el de allá lejos no va a ir a Salto Nuevo. Vos precisás en cada barrio tener, como hicieron ahí en Federico Madrid, ¿no?, el que está al lado, ¿no?, los ingleses,
sí,
las canchas multideportivas, sí, esa. Eso precisás tener en cada barrio. Y para que esos gurises no se te vayan, tenés que tener una persona idónea en cada barrio. Y se lo vengo diciendo, se añade a todos los políticos. Pero claro, se ve que, es decir, lo que yo digo no le interesa mucho, porque se ve que no dice deporte. Cuando se den cuenta de esas cosas, que es lo que primero precisa, y te vas a quedar con lo tuyo. Es un niño menos en la calle, es un niño haciendo deporte.
Sí,
yo vengo de La Paloma la semana pasada, no de Pueblo Paloma acá, de La Paloma allá en Rocha, junto al alcalde, director de turismo, todo, inaugurando en Barrio Norte una cancha multifunción. ¿Sabés la felicidad de esa hija? Claro, tenían profe también.
Claro, uno. Sí.
Claro, porque no va a andar solo tampoco, tenés que tener a alguien.
Hay gente que regula la cancha, que lo hace practicar. Y teniendo eso en cada barrio, ahí pones uno que enseñe básquetbol, uno que tenga una escuelita de fútbol, y sacás todos los gurises.
Sí, el deporte ha salvado
y
mucho.
Cuando vienen los políticos, se lo digo, miren que la primera consulta es gratis, se la doy gratis. Le digo, pero alguien tiene que tomar esa iniciativa. Lo del Bernasconi está espectacular, va a abarcar Salto Nuevo y la zona cercana. Pero la gente de Ceibal no va a ir a Salto Nuevo. Vos tenés que hacerlas con Ceibal.
Sí, el tema es, yo lo vivo en carne propia, porque mi hijo culminó bachillerato deportivo hace 3 años, que está estudiando en la UTU, y él se va de la zona sur, tenía que irse hasta la plaza de deporte número 1, después de ahí tenía que ir al remero a natación, después volvía a casa, comía y volvía a la UTU, ¿entendés? Y mi hijo, que hace básquetbol, salía a la UTU
y se iba
pasaba
a la UTU.
De 24 horas pasaba 20 afuera, 4 en casa. Pero está, era el esfuerzo que tenía que hacer, querés llegar y llegó, por suerte ya pasó a nivel terciario, pero te digo, y tenía los medios para ir cuando
y que
no podía, solo llevaba, o él, pero los chicos que no tienen, que tienen que andar en ómnibus, no llegan, no le da el tiempo. Mandá un gurí del barrio Don Atilio en el línea 2 hasta la plaza de deporte, después tomás línea 2,
sí,
y te vas de vuelta. Cuando querés llegar al auto, llegas tarde.
Te comen los tiempos.
Y cuando volvemos, no, al tema natación, que tenía que ir al remero.
De la descentralización también, como lo mencionabas anteriormente vos, tratar, sí, de, bueno, descentralizar el tema del deporte también, y sería ideal tener un club.
Se habla muchísimo de la salud mental, pero parte de eso es llevarlo hacia el deporte. Siempre le dije.
Tener, sí, la cabeza ocupada.
Como te decía, el deporte ha salvado a muchísimas personas, y bueno, yo hago deporte, también me ha salvado varias oportunidades.
¿Cómo se cara este año, Jesús, de la Junta? ¿Cuándo bueno es la sesión? Hubo sesión el otro día por el tema de Luisu, ¿no?
Fue extraordinaria, sí, tuvimos dos. El 8 y el otro día.
Saludo a mi amigo Gabriel Paike y Lewy, ¿se fueron?
Se fueron.
¿Renunciaron?
Renunciaron a la Junta Departamental.
Y bueno, son cosas que...
Previale también se nos fue.
Previale también, ¿no? ¿Queda alguien o no?
Quedamos nosotros.
Bueno.
Por suerte quedamos nosotros y algunos más.
De los titulares. Y esto le va a enojar los dos, calculo que sí. Y está Taylor de testigo acá. Y yo vuelvo a lo mismo de siempre. Cuando ponen los titulares de la Junta, ninguno queda, se van todos a trabajar en Intendencia. Y lo dije acá y lo voy a repetir mil veces. Votás una cosa que después no está.
A ver, yo... Lo que le vendí a mi gente, a mi votante, fue que yo quería llegar a la Junta Departamental. ¿Está? Obviamente que es una tentación, es una escalera para llegar a la Intendencia. No es mi caso, te lo digo hoy. Obviamente que al ver a tu alrededor, digo...
Mirá que no lo digo de ahora, no, esto fue históricamente,
sí,
obvio.
Siempre,
¿no?
Pasó.
Siempre va a decir, está en contra. No, esto es histórico.
Siempre
es histórico. Entonces después pierde ese poder la Junta.
Y pierde respeto también.
Pierde credibilidad.
Yo soy escorpiano y a veces se enoja conmigo. Soy así. Me gusta la injusticia.
Está buena la agenda.
Y lo que lo pienso lo digo, y según el tema, el tono como lo diga, me tratan de revolucionario, de sindicalista, bueno, yo soy así.
Pero
hay un montón de cosas que molestan y yo las digo.
Volviendo al tema de la credibilidad, después escuchás en la calle que la gente te dice, no, los ediles no hacen nada. Y uno se tiene que llevar ese garrón, siendo que viene trabajando, escuchando los barrios, los vecinos, cada cosa que se pueda llevar a la Junta y solucionar, lo viene trayendo, y bueno, es lo que pasa. Pero nosotros vamos a quedarnos en la Junta, ¿eh? Así que cualquier duda.
Hablando de eso que decía Florencia, los ediles no hacen nada, un día me buscaron en mi trabajo, porque ustedes no hacen nada, vos qué hiciste, no sé qué. Ah, no hago nada, me fui adentro, agarré la mochila, le tiré todos los expedientes que tenía, los trabajos que hice. Y yo estuve en 6 meses, y estaba el testigo de los compañeros trabajando. Claro. En el medio de la pista le tiré.
De esta no tenés, vos, ¿no?
Enzo nos regaló esta.
Vos sabés que hoy, que se ve que este tiempo estuvimos medio...
Esa
está completa. ¿Y por qué tiene esa y nosotros no?
¿Usted es edil encubierto o no?
Yo soy amigo, boludo. Escuchá.
Amigo de Enzo.
Vamos a hablar un poquito del Partido Colorado, que me tiene preocupado, pues es coalición republicana, ¿cómo sigue o es Partido Colorado?
Sí,
es Florencia.
Es coalición republicana, pero también está el Partido Colorado, está vivo, no está muerto, para todos los que dicen. Estamos viendo por dónde tratar de revivirlo en realidad. Yo sé que ha pasado por una etapa de crisis, pero estamos haciendo fuerza desde ahí, desde la
Junta. Porque si bien llegaron al gobierno, sí, dentro de la coalición hay una diferencia grande con el Partido Nacional.
Sí, hay una diferencia grande, claro, pero es una diferencia importante, si vamos al caso, con los 15.000 votos que juntó Malaquina, que fue nuestro candidato, fueron todos votos genuinos del Partido Colorado, o sea, tantos votos de ella, de mí, de fulano, de mengano, pero los votos son colorados. El partido creció, nos pasamos por una crisis muy importante, y bueno, el partido creció, lamentablemente pasan cosas. Hoy el candidato nuestro está en un retiro, está en su casa. Y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar a futuro. Nosotros estamos todos de pie, estamos a las órdenes con los que he hablado, seguimos ahí. Yo, como le dije una y mil veces desde que entré en política, yo me pongo una camiseta y no me la saco. El día que me la saque, voy para mi casa y no me ando cambiando de partido ni de club. Yo soy de Salto Nuevo, de Peñarol y Ballista Colorado. O sea que de ahí, si me ve con otra camiseta, me avisa, ¿sabes?
¿Y en básquet de universitario?
Y no, está mi hijo hace 10 años ahí, 11 años, y bueno, lo tengo que acompañar, porque eso es parte del crecimiento de un deportista.
Mucho éxito este año, ¿no? También amigo, sí. Martín Biasini.
Y ahora volvió el escribano, ¿no?
¿Volvió a Cartagena?
Volvió, sí.
Pero él me dijo que no, que Cabecita estaba bien allá en Juventus.
No, Cabecita es que se quede en Juventus. A él lo trajimos, de la barba lo trajimos para pa la U de vuelta.
¿Volvió el escribano?
Lamentablemente se hubo una diferencia ahí. Nosotros, como decía,
pasaron cosas.
Yo hace 12 años que estoy ahí en el club, me han tratado de primera, no me puedo quejar de nadie, la verdad que me hicieron tratar como uno más. Mi hijo se sintió súper cómodo, tuvo un montón de oportunidades de irse para otro club, no quiso, y hace, bueno, de 2015, 2017 está ahí, y bueno, la familia tiene que estar, En cada viaje, en cada partido, cuando podemos estamos, y esa es la idea.
¿Fuiste a la final de Vasco del Ayer o no?
Se suspendió, como voy a ir.
Suspendió la final, ¿no?
Se perdió el centímetro.
Se perdió el centímetro.
Volviendo un poquito a lo de que dentro de la coalición hay diferencias. Sí, claro, hay diferencias. Nosotros estamos atrás. Estamos luchando por el departamento, en realidad, que es lo que importa. Y justamente está bueno que haya esa diferencia, porque las diferencias traen crecimiento, a mi entender. Y el tema de discutir y proponer otras cosas, indagar y cuestionar, también ayuda.
¿Cómo hay diferencias dentro del propio Partido Colorado?
Y sí, también.
Ahí hay bloques diferentes. Sí. Está Malaquina por un lado, está Debrún por otro, y después está el Vamos Alto, que sigue firme.
Que sigue vivo, sí.
Y todos los partidos le pasan.
Lo ve firme en la intendencia, en todos lados, está muy firme.
Demasiado.
No vamos.
Tiraste la bomba y te vas.
Sos malo, ¿no?
Está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá.
No se pierdan, estamos
los dos. Yo siempre estoy. Lo que pasa es que no te escucho más porque yo antes estaba
del
otro lado. No es que no te escuche más. Antes dirigía, era el DJ,
claro,
de la estación allá. Y yo ponía la radio. Imponía.
En la rumba terma mandaba él.
Claro.
Allá era alegría.
Ahora me sacaron hace un año y medio que estoy afuera en la pista y ya no dirijo más.
Llévate tu radio, amigo. Y poné la 91.
Cuando voy al centro, tengo la radio, ahí sí. Viste, la radio es mía. Ahora, en el parque y allá no dirijo yo la radio. Y bueno, tengo que escuchar o YouTube o
YouTube. Claro. Bueno, Florencia Rivas, Jesús Escobar, bueno, gracias por venir los
muchas
dos.
Muchas gracias a vos.
Que tengan un buen año, ojalá que haya muchas soluciones, sobre todo esa gente de las viviendas que está pasando por momentos difíciles. El sueño de cualquiera tener una casa. Y sería un sueño así tener un Bernasconi al servicio de Salto Nuevo y de todos los alrededores.
La idea mía era de todo Salto, o sea, más para los chiquilines de la zona, pero está. Gracias por la invitación, nosotros estamos abiertos siempre a las órdenes y bueno, vamos a seguir trabajando con Florencia, con el equipo de ahí de la 85 en la parte social, como siempre estuvimos. Bueno, hay gente que no le gusta venir a la radio, pero estamos nosotros, ya he invitado a varios, no, a mí no me gusta, bueno, pero está, estamos nosotros comunicando, contando lo que estamos haciendo y no hemos parado, o sea, no hemos parado nunca de que estamos en esto, no hemos parado, por suerte.
Llévate la calco, ¿no?
Ya tengo acá.
Yo ya la pegué en el termo.
Yo para la estación allá y hay que escuchar esta radio.
Que te mande fotos y la pega, Manuel, después.
Chicos, gracias por venir.
Bueno, gracias a vos.
Lo esperamos cuando quieras. Ya volvemos, no se vaya.